Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto talentos, dones, recursos para que nosotros pudiéramos servir al Señor. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene por lo menos un don, un talento, algo que Dios puso en tu mano. Es más, conociéndolos a ustedes, estoy seguro de que tienen más de uno. Ustedes tienen muchas habilidades, muchas capacidades. Yo lo sé porque lo he visto y me asombra. Digo, wow, este hermano puede hacer esto, yo no puedo. Hay algunos que tienen una habilidad terrible para trabajar, para hacer cosas. Cuando tuvimos que arreglar aquí y hacer el techo de la iglesia, había hermanos, que lo estoy mirando, que pegaban dos saltos, estaban ahí arriba, corrían arriba del techo y estaban trabajando. Yo digo, yo me subí por la escalera paso a paso. Cuando llegué al techo y miré para abajo, digo, Señor, soy terrestre, no puedo acá. No estoy capacitado para esto. Así que me bajé y oraba por los hermanos desde abajo, clamándole. Pero hay algunos que tienen esa habilidad, tienen esa forma de hacer trabajos. Hay hermanos que tienen la capacidad de cocinar. Yo no la tengo y lo intento a veces, pero no salen bien las cosas. Pero hay personas que tienen esa capacidad. Pueden servir a otros. Tienen esa disposición de poder agarrar su carro y ayudar a otros y llevarlos. Es decir, hay muchos talentos allí. Y lo que Dios quiere es que yo los utilice para su gloria y para su honra. Hay un pasaje en la palabra de Dios, hay una parábola del Señor Jesús, tal vez ustedes ya la tienen en mente. Se encuentra en Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el versículo 30, y es la parábola de los talentos. San Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Es interesante que esta parábola de los talentos está pegadita, seguida de la parábola de las 10 vírgenes, donde el Señor nos exhortaba a estar despiertos, a estar atentos, porque en cualquier momento viene el Señor y debemos estar preparados de corazón, de mente, dispuestos, atentos por lo que el Señor va a hacer. Ahora, mientras tanto, mientras el Señor está por venir, pero todavía no ha llegado, se presenta esta parábola. Mateo 25, capítulo 25, versículo 14, dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto que el Señor nos habla en esta parábola? Un talento representa, es dinero. Para esa época, un talento era una gran moneda de oro o un lingote que representaba 6.000 sueldos diarios. Así que si usted gana $100 por día, multiplíquelo por 6.000, son 600.000. Usted gana un poquito más, sería como $1,000,000 o algo así. Así que este señor dice que llamó a todos sus siervos y les repartió los bienes. La primera enseñanza que tenemos aquí a través de esta parábola es que cada uno de nosotros va a recibir oportunidades de servicio de acuerdo a nuestra capacidad. Y es interesante notar aquí que dice, él los llamó y él les dio. Así que todos recibieron. Esto da a entender de que lo que tenían no era propio, sino que lo habían recibido de Dios. Todo lo que tenemos, todos nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros recursos, todo lo que podemos ganar en esta vida, todo es de Dios. Nada nos pertenece, todo es de Él. A veces decimos, sí, los dones son de Dios, los talentos son míos. No, tampoco los talentos son míos, son de Dios, todo es de Él. Por lo tanto, debo reconocer eso. Dios es el dueño y me lo ha dado. Si me lo ha dado, ¿bajo qué condición? La condición es que sea administrador. Lo que Dios me dio, yo lo tengo que administrar, producir, movilizar, porque hay un propósito aquí. Y cada uno no recibió ni más ni menos de lo que él creía que podía administrar. Esta persona tiene la capacidad para tener 5 talentos, yo le doy 5. A esta persona tiene capacidad para 2, no le voy a dar 5, le voy a dar 2. Y a esta persona tiene una capacidad para 1, le doy 1. Pero nadie se quedó sin talentos. Todos tenían talentos, por lo menos 1. Así que vemos aquí que el Señor repartió sobre todos, algunos más, algunos menos, y no hay competencia para saber quién tiene más o quién tiene menos. Porque lo importante no es cuánto tienes, sino qué vas a hacer con lo que tienes. ¿Amén? Así que si el Señor te dio 2 y a otro hermano le dio 5, no te preocupes. Mira, la parábola nos va a dejar saber que lo más importante no es la cantidad que tú tienes, sino lo que vas a hacer y la recompensa final. Piensa en lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Cada uno de nosotros tiene oportunidades para servir, tiene recursos para servir. Dios los da porque Él es el dueño. Nosotros los recibimos como administradores. Me llamó mucho la atención la palabra capacidad. Dice que Dios los repartió a cada uno según su capacidad. Y a mí me llamó la atención esta palabra porque yo la conozco de hace muchos años, pero no sabía que estaba aplicada en este versículo. Y es la palabra dinamis. Dinamis significa poder, poder explosivo. Significa esa capacidad que viene desde adentro hacia afuera para hacer una explosión, para hacer un emprendimiento fuerte. Es la capacidad que uno puede tener. Y desde el punto de vista de esta parábola, este poder viene por características que Dios ha puesto en nosotros de manera innata, es decir, por nacimiento. Tú tienes el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo puso en ti hace mucho tiempo. Porque Dios lo ha formado en ti hace mucho tiempo. Lo has recibido, lo has aprendido, lo has asimilado, sabes cómo desarrollarlo. Lo puedes hacer, tienes el poder para hacerlo. Y si Dios te lo da, es porque sabe que tú puedes. ¿Amén? Dios no va a dar nada a una persona que no pueda hacerlo. Así que si lo tienes, es porque Dios está pensando que tú sí lo puedes hacer. No pienses lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios dice que tú podrás hacer. ¿Sí? No viene por nosotros, viene por Dios. Ahora, además de estos talentos, estas características que tenemos nosotros por nacimiento, también la palabra del Señor nos enseña que hay un poder sobrenatural, hay un dinamis que no viene por nacimiento, no viene por nacimiento natural. viene por el poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder para ser testigo, para hacer toda la obra, ese poder es también dinamis. Es el poder que viene del Espíritu Santo en aquello que yo no puedo hacer porque no nací así, no tengo esos dones. Viene el Espíritu Santo y me capacita. Así que cuando buscamos al Señor, mira, tú tienes dinamis y poder por lo que has nacido, con las características que has nacido, por lo que has aprendido, por lo que has estudiado, tienes muchas capacidades, pero además buscamos el poder del Espíritu Santo para que Él nos llene con esa capacidad para poder hacer la obra en aquellos que no podemos. Porque todos sabemos que estamos limitados. ¿Cuánto levanta la mano? Dice amén. Yo soy el que necesita poder del Espíritu Santo, porque si no, no lo puedo hacer. Entonces, ¿de dónde viene ese poder? Hermanos, viene de oración, de buscarlo a Él, de ayuno, de concentrarse con el Señor, de creer y buscar el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios nos ha mandado. Así que Dios ha organizado desde la eternidad y Él sabe el plan. Él sabe lo que ha puesto en ti, sabe lo que tú vas a tener que hacer, porque cuando una iglesia empieza a crecer, hay más trabajo. Cuando una casa empiezan a venir más niños, hay más trabajo. Cuando el hermanito mayor estaba con demasiadas vacaciones, ahora tiene más tarea. Porque hay crecimiento. Dios dice, tenemos que despertar esos talentos, esos dones, para poder usarlos para la gloria del Señor. Dios tiene muchos recursos. Puede ser tiempo, puede ser capacidades naturales, puede ser que Dios te haya bendecido con recursos, con personas que estén a tu cargo para ser útil, puede ser que Dios te haya dado hasta bienes materiales para ser útil para la gloria del Señor, pero también la palabra del Señor nos habla de dones sobrenaturales. Podemos nosotros tener muchos talentos naturales, es decir, podemos tener la iniciativa de poder ayudar a otros, tenemos la iniciativa de tocar un instrumento musical, ¿sí? Hay personas que nacen con esa aptitud. Uno le da una guitarra, le dice pon los dedos aquí, empiezan a tocar. Hay otros que tienen oído para cantar, tienen buena voz para cantar, pero Dios ha repartido porque no todos tenemos todo. Por ejemplo, a mí cuando yo era niño me encantaba cantar, tocar la guitarra, cantarle al Señor. En un momento pensé, wow, me gustaría grabar un cassette. Digo cassette para aquellos que son de los 80, ¿no? ¿Sí? Los niños, yo sé que los jóvenes no tienen ni idea de lo que es un cassette. Pero es como un CD, pero con una cintita que daba vuelta y uno tenía que apretar. Cuando fui consciente, me di cuenta de que yo no tengo voz para cantar. No tengo buena voz. Yo sí tengo oído. Tengo muy buen oído. Yo sé, si vamos a cantar en un La, 440 Hz, alguien canta en 339 y a mí me empieza a subir aquí la desesperación. Porque Dios me puso oído. Entonces, hasta ahora me ha servido mucho el oído para ayudar a otros a cantar. He podido ayudar a muchas personas, muchos ministerios en oído. Entonces, reconozco lo que no puedo hacer y lo que puedo hacer. Y eso no es orgullo. No significa de, ay, el pastor se está jactando de que tiene oído. No, yo no me jacto porque no es mío. Vienen del Señor. Es más, a veces yo sé que tengo oído para escuchar un 440 Hz de un La, pero a veces me falta el oído para escuchar es, Pablo, tenés que sacar la basura. Y hay que afinar el oído, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ser consciente de qué cosas sí puede hacer y qué otras cosas tiene que mejorar también, ¿no? Y prepararse para muchas otras. Bueno, si cada uno empieza a ver su corazón, empieza a ver tu trasfondo, empieza a ver lo que has aprendido hasta aquí, empieza a ver las oportunidades que Dios te ha dado. Te ha dado oportunidades para aprender, tal vez en otras iglesias aprendiendo otras cosas, o has aprendido aquí otras. ¿De qué manera servir al Señor? ¿Cuáles son las aptitudes? Yo te animo a que busques en el Señor todos los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Dones espirituales que no tenemos por nacimiento. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 12, 6 al 8, Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, es decir, cómo Dios ha repartido a cada uno, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este es un don, don de profecía. A veces tenemos la idea de que el profeta es aquel que se levanta, que está en trance y que da una palabra acerca del futuro hacia una persona. ¿Es posible? Claro que sí, pero no es solamente eso. Un profeta es una palabra, si usted lo busca en el Antiguo Testamento, es alguien que tiene una palabra de Dios y declara esa verdad, no importándole lo que va a pasar, sea presente o sea del futuro, para animar, para exhortar o para corregir. Necesitamos palabra de Dios a través de la iglesia, a través de los hermanos. Y a veces no es solo del pastor. Hay hermanos que tienen palabra del Señor para transmitir y la tienen que hacer con autoridad, dirigido por el Espíritu Santo. Eso es don, que viene del Espíritu. También dice, don de servicio en servir. Fíjense, hay personas que a lo mejor, por su carácter, porque son muy quedados, porque la vida no les favoreció para ser bien dinámicos, dice la palabra que el Espíritu Santo pone en nosotros un don para servir. Y de repente, esta persona se despierta en el Espíritu Santo y dice, quiero servir. Este hermano tiene una necesidad. ¿Qué puedo hacer? Voy para allá. Se moviliza. Y uno dice, wow, nunca lo había visto así. Por el poder del Espíritu Santo poniendo don de servir. Y es tan amplio el don de servir porque usted puede servir en tantas cosas para poder suplir necesidades, no solo dentro del cuerpo de Cristo, sino también afuera para ganar a otros para Cristo. A veces uno solo piensa dentro de la iglesia. Pero dice que los dones fueron para edificar la iglesia del Señor. No significa dentro de la iglesia solamente, sino la iglesia que está afuera. Así que los dones son para ser usados para la gloria del Señor. También dice el que enseña en la enseñanza. Hay algunos que tienen aptitudes naturales para enseñar. Y uno le da algo allí y ya lo hacen de chiquito, ¿no? Hay algunos que, me acuerdo, ¿no? Niños que en su casa, no sé si a algunos le ha pasado, en su casa sientan todos los muñecos y ellos se ponen de maestros ahí, ¿no? Y les enseña a cada uno. Y a veces hasta el oso se convierte, ¿no? Y a cada uno le ministran, le oran. ¿Por qué? Porque hay algo ya que viene de ellos, de su interior, ¿no es cierto? Para poder hacer esto. Pero hay otros que de repente no han tenido esa capacidad. No nacieron en un hogar cristiano, no han tenido formación bíblica, nadie les enseñó la palabra. Pero ahora el Espíritu Santo pone un don de enseñanza, una aptitud sobrenatural que viene del Espíritu Santo para poder explicarle a otro la palabra del Señor. Y de repente algún nuevo que necesita una aclaración de un pasaje bíblico y usted tiene una claridad de, wow, mira, esto es así, así. Wow, el Espíritu Santo está poniendo ese don, el don de la enseñanza. Pero ojo, que el don de la enseñanza siempre va acompañado del resultado de aprendizaje. Si usted dice, yo tengo el don de la enseñanza, pero nadie aprende nada, vamos a orar porque seguro tiene otro don. Dice, el que exhorta en la exhortación. Exhortar, a veces uno cree que es tirarle la oreja a alguien. Pero la palabra exhortar significa llamar aparte a alguien para animarlo, corregirlo si hace falta, ayudarlo en fe. ¿Y cuántas veces necesitamos eso? No hermanos que den con un látigo desde el púlpito directamente a las personas. No es así. El don de exhortar no es así. El don de exhortar es llamar aparte y decir, tengo una palabra del Señor para ti. Quiero guiarte en el Señor. Dios dice esto. Y fíjate, tal vez esto es lo que tú tienes que corregir. O tal vez es animarte, decir, tengo una palabra del Señor porque tienes que tomar un paso de fe, tienes que animarte a hacer lo que Dios está poniendo en tu corazón, pero está frenado por temor. Es decir, algo que el Señor nos está hablando. El Espíritu Santo pone ese don para poder ayudar a otro hermano, a otra persona, o guiar a otro hacia Cristo. Dice que también está el don de repartir. El que lo haga, dice, con liberalidad. Repartir, hay algunos que tienen esa capacidad, saben administrar, saben cómo hacer las cosas. Que de repente, a veces estamos diciendo, ¿cómo podemos desarrollar esto? Tenemos que juntar 420 pares de zapatos y para algunos es un mundo, ¿qué hacemos? Y para otros dice, esto es fácil, hacemos pa, 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 así, así, así. ¡Wow! Y uno dice, ya está organizado, ¡qué tremendo! Y ya está cumplida la meta. Porque hay personas que Dios ha puesto ese don de repartir, ese don de saber cómo hacer las cosas rápidamente, organizadas, y gracias a Dios por eso, porque pueden repartir otros recursos también de otros o de sí mismos. Hay personas que Dios les provee a ellos y ellos pueden ayudar a otros. Por eso pueden repartir lo que el Señor les da. Reparten bienes, recursos que Dios les ha dado. También dice, el que preside con solicitud. Fíjese que también está el don de presidir, el don de liderazgo. Que a veces uno dice, yo no nací para líder. Y estamos viendo que Dios te está llamando como líder. Entonces, lo que hay que hacer es decir, ok, creo que si el Señor me está llamando, aquí hay un don. Tiene que ponerme el don de presidir. Sí, el Señor me puso de presidente de tal lugar, o de tal grupo, o coordinador de un grupo. ¿Cómo lo hago? Bueno, dice que el Espíritu Santo nos capacita con poder. Hay un don sobrenatural. También dice, el que hace misericordia con alegría, no sabe cuánto necesitamos nosotros, en el mundo en que vivimos, hermanos que tengan el don de hacer misericordia. Son hermanos que parece que no se destacan, no están siempre acá arriba del púlpito, pero son tan importantes como el que está en el púlpito. Porque la persona que tiene el don de hacer misericordia ha recibido del Espíritu Santo la capacidad de tener empatía por otra persona que está sufriendo, que está pasando ciertas situaciones que nadie lo entiende, pero hay alguien que sí lo entiende. Alguien que por el Espíritu Santo ha sido capacitado para entenderlo. Se puede poner en los zapatos de la otra persona, puede entenderlo y hacer algo por ella. Hay un acto de amor allí para poder ayudarla, bendecirla, guiarla. Eso es don de hacer misericordia. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese don por el Espíritu Santo. Pueden ver la necesidad, pueden sentir lo que está pasando y hacen algo por eso. Y hay un pasaje más que habla acerca de dones, que está en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El que tiene palabra de sabiduría como don sabe declarar una respuesta para un problema que no hay solución. ¿Qué hacemos aquí? El don de sabiduría dice, Dios dice esto, hagamos esto, solucionad el problema. También dice, otro, palabra de ciencia según el Espíritu. Palabra de ciencia, hay personas que pueden tener revelación del Espíritu Santo de lo que está aconteciendo en este momento, en esta situación. Otro, fe, la capacidad de ver la voluntad de Dios y definida en alguna situación. Otros, dones de sanidades. Dios los usa para poder sanar a otras personas. Otros, hacer milagros. Otros, profecía, que ya le habíamos hablado. Discernimiento de espíritu, entender si una persona está hablando de parte de Dios o está hablando de la carne o de parte del diablo. El discernimiento de espíritu nos indica qué es lo que está sucediendo en ese momento. También dice diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Hay otros hermanos que tienen esa capacidad para poder dar mensajes en lengua desconocida y otros para interpretarla, para que Dios se mueva, para que escuchen el mensaje de Dios y para que la iglesia sea edificada. Miren cuántas cosas que Dios hace, cómo Dios puede poner todas estas capacidades en cada uno de nosotros. Y además dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. A veces uno anhela ciertos dones, pero el Espíritu Santo quiere trabajar con otros dones. Uno tiene que buscar de parte del Señor la capacitación que Él tiene para nosotros, descubrirla en el Espíritu Santo y decir, bueno, Señor, sé que has hecho esto en mi vida. Bueno, ahora que lo tenemos, ¿qué hacemos? ¿Somos conscientes? A ver, levante la mano, ¿cuántos saben que por lo menos tienen un don, un talento, un recurso, algo que el Señor puso en ustedes? Levante la mano. Están todos claros que por lo menos uno tienen. ¿Amén? Muy bien. Desde el versículo 16 al versículo 17, entendemos que hay otra enseñanza para nosotros aquí. Cada uno tiene que ser productivo con lo que Dios le encomendó. Si Dios te dio un talento, como lo dice la parábola, tienes que invertirlo, tienes que usarlo para la gloria del Señor, tienes que empezar a movilizarte, porque tienes que ser productivo. No, de nada sirve decir yo tengo esa habilidad, yo tengo discernimiento de espíritu, pero no lo uso nunca. Entonces, de repente Dios quería usarme para aclarar ciertas cosas y no lo he hecho. Tal vez tenía el don de hacer misericordia, pero no lo he usado porque no me animé, porque no lo sé, qué van a decir, no estoy seguro. Entonces, la parábola de los talentos nos enseña que este Señor les dio a cada uno los talentos. El versículo 15 dice que este hombre se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Es decir, vemos que las personas que habían recibido el talento lo que hicieron es movilizarse para ser productivos, para que aumentara lo que le había dado su Señor. No estaba allí el Señor, porque dice que los dejó, se fue lejos. Es decir, les confió la tarea. Ahora no estaban para decir, ¿estás seguro de lo que va a hacer? ¿Estoy seguro? ¿No me animo? No, lo tengo que hacer. Eso es lo que nos está diciendo la parábola. Ya lo tengo que hacer. No tengo que esperar más señales del cielo para saber si lo tengo que hacer, sino que me tengo que empezar a movilizar. Miren, aquí nos enseña que multiplicar nuestros talentos va a ser siempre correr riesgos. Yo no estoy seguro, no sé si será. Tengo que correr un riesgo. Cuando estos personajes de la parábola tenían que ir a los bancos. Un banco podía quebrar, un banco les podía robar, podía defraudarlos, pero ellos lo tenían que hacer, tenían que animarse, tenían que ser parte de este riesgo. Y fíjense también, qué interesante que dicen, no solamente a un banco, a los banqueros, es decir, a muchos bancos. Porque de repente estaba produciendo en un momento en un banco y a lo mejor este banco bajó y subió el otro, había que sacarlo de aquí, ponerlo allá, había que estar permanentemente movilizando esto. No es que lo dejo en el banco hasta que Cristo venga y ya me olvide. No es así. Es trabajando continuamente para generar mayor productividad para Dios. ¿Cómo servir más al Señor? ¿Cómo suplir más necesidades? ¿Cómo aprovechar más oportunidades para servir al Señor? Es interesante que la palabra negocio, en su etimología, viene de negación del ocio. Negocio. Negación del ocio. Negociar significa dejar de lado la pereza, el ocio, la comodidad, para empezar a ser productivo. Por eso dice que cada uno negoció lo que el Señor le había dado. Se movilizó. Y lo tenían que hacer de manera legal, no con usura. Es interesante porque el Señor les dice eso. Id más bien a los banqueros para que yo reciba también los intereses. La palabra que figura allí en interés habla de un interés que es legal, que no tiene nada que ver con la usura. Y esto es importante porque en el gobierno romano el interés normalmente legal, el interés legal, era un 8%. Si usted pone un talento 8% anual, eso más o menos significa que en 17, 18 años, su capital se aumenta al doble. Pero si usted iba a aquellos que eran usureros, usted podía llevar ese talento y ya no era 8%. Le daban hasta el 12, hasta el 24 y hasta el 48%. Si uno quería multiplicarlo rápido, ¿qué debería hacer? Ah, vamos a este usurero, no importa cómo sea, aunque no es legal, ¿no? Pero no importa, voy a tener el doble pero en 2 años. Dios dice, no funciona así. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Digo esto porque es muy significativo. Hay personas, y no de esta iglesia, hablo personas de por ahí, de que de repente uno dice, ¿cómo puede ser que tenían este don y tienen tantos dones? ¿Y cómo crecen? ¿Y cómo? ¡Wow! El Señor dice, hay que hacerlo de manera legal, no con usura. No es por carnalidad, no es por competencia insana, no es para la satisfacción del propio ego, no es para demostración de poder, no es para riqueza personal. Todo eso es usura para Dios. Unos talentos que Dios nos ha dado no se pueden reproducir de esa manera. Hay que hacerlo de acuerdo a las demandas de la palabra. Por eso a veces nos puede llevar más tiempo, ¿saben? Y con el tiempo uno se da cuenta aquellos que han hecho las cosas correctas de acuerdo a Dios y aquellos que usaron la usura para multiplicar sus ministerios. Ese no es el camino que Dios tiene para nosotros. A veces nos vamos a dar cuenta que pueden ser 18 años o 20, pero es el tiempo que Dios se toma para formarnos, para usarnos, para que con el tiempo haya testimonio de que Dios es el que está obrando. No es la carne, no es el mundo, es el Señor. Y la iglesia se edifica exactamente con lo que Dios tiene para nosotros. Por eso nos anima esto, a buscar con actitud correcta. ¿Cuál fue la actitud incorrecta? Dice el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esconder fue ocultarlo, mantenerlo en secreto para que nadie lo robara. Y la verdad es que nadie dudaba de esa protección. Estaba muy bien protegido, solamente él sabía dónde estaba, estaba bien guardadito, oculto, para que no desapareciera. Pero para Dios hacer eso es ser siervo inútil. Está mal. Guardar lo que Dios nos dio para multiplicar está mal. Por eso el versículo 19 nos exhorta a tener una conciencia de eternidad tan grande al punto tal de entender que un día yo me voy a encontrar con el Señor para rendirle cuenta, primero de lo que Él me entregó y segundo de cómo lo hice. Un día vamos todos a rendir cuenta delante del Señor. Habrá un tribunal de Cristo que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento mencionado, que todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo, cada uno para recibir lo que haya hecho, sea bueno, sea malo. El apóstol Pablo también dice en Corintios que algunos han trabajado para el Señor, pero lo han hecho con malas motivaciones, con usura, como lo habíamos dicho. Y eso representaba para el apóstol Pablo en Corintios, es como edificar una casa con madera, heno o hojarasca. Si viene el fuego, todo eso es quemado y no queda nada. Si está la prueba del fuego, no quedó nada. Las malas intenciones, la carnalidad, los malos deseos, las malas ambiciones. Si yo edifico de esa manera, el día del tribunal de Cristo, eso será probado, decir, mira, no te quedó nada. Todo lo que hiciste no sirve, porque no lo has hecho con fidelidad, con amor, con pasión, mirándome a mí. Entonces Pablo dice, algunos serán salvos como por fuego. Como decimos, pasó raspando, entró al cielo, pero no tiene ninguna recompensa. Se salvó de milagro. Y lo que es más triste todavía es que esta parábola termina diciendo que allí será el lloro y el crujir de dientes de algunos que parecían siervos, pero no eran siervos. Algunos no tenían el corazón de siervo. Estaban disfrazados de siervos, pero no eran siervos. ¿Puede usted hacer una conexión con lo que el Señor también dijo en otro momento? Muchos me llamarán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Todos esos son dones. ¿Y saben lo que dijo el Señor? No los conozco, apartaos de mí al fuego eterno. Está hablando de infierno. Está hablando de fuego eterno. Está hablando de sin salvación eternamente. Por eso, delante del Señor, o los creyentes rendirán cuenta delante del tribunal de Cristo, o los que parecen siervos tendrán que rendir cuenta en el trono blanco, donde allí serán juzgados e irán al lago de fuego por la eternidad. Dice eso aquí también en la parábola. Por eso creo que uno tiene que tomar mucha conciencia. No es cuestión de, sí, el Señor me dio dones, talentos y ya veré. No, debo tomar conciencia, porque en cualquier momento yo puedo partir para estar con Cristo, en cualquier momento puede venir el Señor, así que tú no sabes cuán cerca está el tribunal de Cristo de nosotros. Por eso aquí nos habla de que lo que el Señor nos da, nosotros debemos generar los intereses, producirlos, para que cuando estemos delante del Señor, escuchemos lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuál es la característica de aquellos que entran en el gozo del Señor? Cuando rinden cuenta ante el Señor y el Señor le dice, ok, ¿qué les dice el Señor? Fíjense, versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, podemos escuchar muchas cosas, pero en el tribunal de Cristo lo que debemos escuchar es esta frase. No sé exactamente cuánto más dirá el Señor, pero escuchar esto. bien, una buena tarea hecha. Lo hiciste como yo quería que lo hicieras. Lo hiciste con excelencia. Lo hiciste por amor a mí. Lo hiciste aún aunque nadie te veía. Lo hiciste para mí, porque yo fui lo más importante para tu vida. Bien. Después dice, buen siervo, buen. No actuaste con maldad, no fuiste a los usureros. Pudiste esperar tu tiempo. Lo hiciste de manera sabia, lo hiciste buscando edificar. Bueno en eso. Después dice siervo. Siervo significa esclavo, totalmente sometido a Cristo, haciendo la voluntad del Señor en todo tiempo, diciendo, me entrego, dirígeme, quiero escucharte, Espíritu Santo, condúceme. Siervo. Y después dice, fiel. Fidelidad de lo que Dios espera de nosotros. Porque al fin y al cabo, miren, que unos estarán con 5 talentos, otro con 2, otro con 20, otro con 1, pero a todos el Señor lo que va a probar es fidelidad. Al Señor no le importaba tanto la cantidad que habían multiplicado, sino la fidelidad. Dios estaba probando eso. Por eso dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas son las características que Dios espera de nosotros. Pero hay otros que no entran al gozo. Fíjense. Pero llegando también, el versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Esta persona estaba demostrando una falsa confianza. Estaba confiando en él, pero era falso. Imagínense la frase que está diciendo, aquí tiene lo que es tuyo. Lo dice con soberbia, con arrogancia, diciendo, yo tengo en claro cómo eran todas las cosas, esto es tuyo, aquí está. También vemos a este hombre en una actitud de, a veces nosotros lo decimos, ¿no? No, pero yo soy bueno, no hago mal a nadie, ¿no? Es cierto que no lo aumenté, pero tampoco lo perdí. Es cierto que no invertí, pero lo guardé y nadie me lo robó. Dicho en otras maneras, es cierto de que yo no hice nada, pero tampoco hice mal, no engañé a nadie. Para el Señor eso significa no ser un siervo de Él. Eso significa un siervo negligente. El que no hace nada pero se porta bien, no tiene mérito. No hay manera de que esto sea contado para el Señor como un buen siervo fiel. Hay que movilizarse, hay que hacer algo con lo que tienes. Si lo guardas y está bien, yo miro, hagan ustedes, no sirve. Este hombre al final tuvo que tener una confesión que fue vergonzosa. Dice, fui y escondí tu talento en la tierra. ¿De veras habrá creído que fue prudente guardarlo? Qué equivocado, ¿no? Para el día del juicio, enfrentarse con esa realidad. Y al final, su defensa pasó a ser una ofensa a Dios. Porque le dice, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este hombre, en su defensa, lo está atacando. Te conocía, como diciendo, yo sé y todos sabemos que tú eres un hombre muy duro. ¡Wow! ¡Qué imagen que tenía del Señor! ¿No? ¿Se dan cuenta la imagen que tenía? Un hombre duro, recio, como que Dios es autoritario, como que Dios hace lo que quiere. ¡Ay, Dios se parece tanto a mi papá que me pegaba tanto y que me daba tanto! Yo no lo puedo aceptar como Dios así. Tengo una mala imagen de Dios, un Dios que no es la realidad que dice la palabra. Dice, el Señor recoge donde nadie había sembrado. Es decir, Él espera que yo haga milagros. Y sin embargo, por eso se había quedado y está reprochándole al mismo Señor. Y al final, Él dice que lo conocía a Dios, pero realmente no lo conocía. Tenía una mala percepción. Al final dice, tuve miedo. Si alguien dice, yo le tengo miedo a Dios, no lo conoce a Dios, en lo más mínimo. Porque uno debe tener temor reverente al Señor, pero eso está muy lejano a lo que significa miedo. No, si el Señor, si yo hago esto y me llego a equivocar, Dios me va a castigar. Ay, no, que si estoy pasándola mal, ¿cómo voy a usar mis talentos si todavía estoy sufriendo lo que tengo que pagar por los pecados que hice? Como que Dios todo el tiempo nos está castigando. Entonces dice, ¿miedo? No. No conocían a Dios. Este hombre al final no conoció a Dios. ¿Se acuerdan de Adán? Tuve miedo y me escondí. No quería saber nada de Dios cuando tenía miedo. Ahora, fíjense la realidad de aquel que conoce a Cristo. Aquel que conoce al Dios Padre bueno. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno tiene miedo, tiene que acercarse a conocer a Dios realmente como es. Dios espera de sus hijos que lo hagan con amor, que nosotros sirvamos al Señor, pero que lo hagamos con amor. No meramente por obediencia, no porque lo debo hacer, no porque me toca, sino porque quiero amar al Señor. Dice Romanos 8:15 también, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay una relación con el Padre. El término Abba era un término que para nosotros significaría papito, un término bien familiar de padre e hijo, que se conocen, que se aman, que hay una relación sólida entre ellos. Eso es lo que dice la palabra del Señor para aquel que ama al Señor. Al final, la parábola nos enseña que cada uno va a recibir la recompensa de Dios por sus actitudes y por sus acciones. En adelante, los que hicieron bien la tarea le dijeron, entra en el gozo de tu Señor. Hay siervos útiles, hay siervos inútiles, según la parábola, ¿no? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el corazón. Aquellos que tienen amor por el Señor, que lo conocen y lo quieren conocer, que tienen pasión por Él, que quieren amarlo y por eso lo quieren servir. Y porque lo aman más, quieren servir más. Y dice, ¿qué puedo hacer por el Señor? Estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho. Yo no le puedo pagar nunca al Señor. Pero mi amor, mi pasión y mi devoción me movilizan para hacer algo por Cristo. Para todos estos dones y talentos que Dios ha puesto en mí, movilizarlos. El inútil, el que no fue productivo, al final terminó siendo perjudicial. Fíjense, no hacer nada es perjudicial. Para la obra de Dios, no hacer nada es perjudicial. Cada uno, si no usa lo que el Señor nos ha dado, dice aquí, se lo va a dar a otro. Es una realidad. Si Dios nos ha dado talento, si no lo usamos, nos está dando oportunidades, oportunidades, hasta que en un momento decimos, ok, listo, sáquenle el talento y déselo al que tiene más. ¿Por qué? Porque es fiel y lo va a seguir haciendo. Entonces, cuando uno dice, ay, ¿por qué aquel tiene más y yo menos? Pensemos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuántas oportunidades el Señor nos la habrá dado y las habremos desaprovechado? Podemos volver al Señor, estamos a tiempo de arrepentirnos y decir, Señor, yo no quiero ser este siervo negligente y malo, yo quiero ser un siervo útil, dispuesto, fiel, que te dé lo mejor a ti. En todo momento, tú vas a poner los dones necesarios y lo que haga falta, Señor, ¿no? Al final dice, entra en el gozo de tu Señor. La eternidad es gozo. Más adelante dice el Señor que Él nos, a nosotros nos delegará tarea para hacer. Por eso dice, en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho nos pondrá. En la eternidad, cuando hemos estudiado la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, y si ustedes leen la palabra en la parte de profecía, se van a dar cuenta que en la eternidad todo será gozo, ya no hay tristeza, no hay dolor, el trabajo va a ser una bendición. Vamos a estar felices de servir al Señor. Este mundo será maravilloso porque Dios lo va a crear. Entonces estamos viendo de que Dios dice, ahora te voy a dar mucho más. Y nos está preparando para el milenio, para la eternidad, para honrar al Señor con nuestro servicio. Por toda la eternidad, porque es una pasión hacerlo para el Señor. Eso es entrar en el gozo. Por eso tiene que ser gozo hoy también. Cuando nosotros decimos servir al Señor, debe decir, yo quiero hacerlo con gozo del Señor. El Señor ha puesto talentos en mi vida. El Señor ha puesto mucho en nosotros, muchos recursos. Y Dios lo quiere usar para su gloria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor.